Muy bien, hermano. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, entonces. Vamos a dar lectura para terminar este tercer sello. Versículo 5 dice, cuando abrió el tercer sello, estamos en la lectura, ¿cierto? Apocalipsis 6, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vamos a intentar terminar esta parte el día de hoy para después, ya la próxima semana, Dios mediante, comenzar a estudiar el versículo 7. Porque estamos hablando, hermanos, de la última semana de Daniel. Me sonó como la última pelea de la noche, ¿cierto? La última semana de Daniel, tiempo de la gran tribulación, cuyo cumplimiento será a partir de un acontecimiento que estamos esperando con todo nuestro corazón. ¿Cuál es ese acontecimiento? El arrebatamiento de la iglesia. Una vez que la iglesia es arrebatada, comienza el conteo final de esta última semana, que está, ¿no es cierto?, asociada a las 70 semanas. Acuérdense que se han cumplido 69 semanas. Un estudio que ya estuvimos realizando basado ahí en Daniel capítulo número 9, versículo 24 al 27. Y esa última semana es de tribulación y es de gran tribulación. Pero, como hemos dicho, la primera mitad de esa semana, es decir, los 3 años y medio iniciales, serán días de engaño, en donde el anticristo presentará, impondrá un pacto y una falsa paz. Tanto así que el apóstol Pablo lo revela y dice, ¿no es cierto?, en Primera Tesalonicenses capítulo 5, dirán paz y seguridad. En ese tiempo se dirá paz y seguridad. La gente va a estar muy feliz por ese control global. Pero dice que así, de manera estrepitosa, súbitamente se quita la paz y vendrá sobre ellos, dice el texto, destrucción repentina. Qué interesante detenerse en eso, ¿eh? Vendrá sobre ellos, no sobre nosotros. Todo dicho para aquellos que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No, la iglesia es arrebatada antes de que eso ocurra. La primera mitad, tiempo de engaño, tiempo de falsa paz, y la segunda mitad, los 3 años y medio finales, de todo lo que estamos leyendo, el juicio de Dios se deja caer de una manera tal cual como lo anticipó con los profetas de antaño. ¡Ay del día terrible, temible de Jehová, tiempo de nublado! ¿Se acuerda? Decía, ¿quién va a quedar en pie en ese terrible día? Tiempo de angustia para Jacob, decía Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Tiempo de una tribulación, una mega tribulación, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora? Ni la habrá. Una terrible tribulación, hermano. La otra vez, permítame un paréntesis, el primero de la tarde, pensaba yo sobre aquellos que dicen que ya están esperando la última trompeta. Porque Pablo dice, se tocará la trompeta. ¿Se acuerda? 1 Corintios 15, cuando dice, se tocará la trompeta. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados. Y ellos dicen que esa trompeta, esa final trompeta, es la séptima trompeta del Apocalipsis. Quiere decir que nosotros, vamos a decir nosotros como la iglesia de Cristo, según lo que algunos enseñan, ya hemos vivido los sellos, ya hemos vivido las copas, ¿no es cierto? Y estamos esperando el final de todo, es decir, la última trompeta. Pero esa interpretación altera y atenta y confronta, ¿no es cierto? No es armoniosa con todo lo que enseña la Escritura. Por ejemplo, el Señor dice a través de Pablo que la iglesia no está puesta para ira, sino para alcanzar misericordia. En Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, capítulo 5 versículo 9, dice también que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia y nos libra de la ira venidera. ¿Para qué decir Apocalipsis 3 cuando está hablando a la iglesia en Filadelfia? Dice que los pondrá fuera del tiempo de prueba que ha de venir a todo el mundo. Acuérdense que la iglesia en Filadelfia es una iglesia fiel que existió en Asia Menor, estuvimos estudiándola en detalle, pero que de alguna manera en su ejemplo encierra todas las iglesias, todos los remanentes fieles a través de la historia que serán sacados fuera antes del día terrible, temible del Señor. Por lo tanto, hermanos, no podemos decir nosotros que estamos esperando la última trompeta. Cuando Pablo, y quiero cerrar el comentario, no dejarlo ahí inconcluso, cuando Pablo dice se tocará la trompeta, lo dice en dos pasajes, en 1 Tesalonicenses 4 y en 1 Corintios 15, esa trompeta no tiene que ver con el juicio de Dios, sino con la voz de mando, con el llamado de atención de nuestro Salvador, cual capitán, cual adalid, como dice el himno, me gusta esa parte del firme y adelante, nuestro adalid, que es Cristo nuestro líder. Tocará la trompeta, sonará la trompeta para que los soldados en Cristo, que es la iglesia, partamos y marchemos a recibir, gloria a Dios por eso, nuestras moradas celestiales. Qué glorioso itinerario, hermanos. Vamos entonces a la escritura, ya hemos hablado bastante de esto. El tercer sello, acuérdense que es un rollo que está sellado con siete sellos. Cada vez que se abre un sello, se revela un tiempo en la última semana de Daniel, en este tiempo de tribulación. El primer sello, ya lo dijimos, un caballo blanco, y el que lo monta presenta una paz, porque es el conquistador el que viene a terminar el tiempo de, comillas, tiempo de guerra, tiempo de beligerancia, y viene a imponer la paz con su caballo blanco, pero sabemos que es una paz falsa. Es el primer sello. El segundo sello es el que revela realmente lo que va a ocurrir. Se quita la paz, ya no hay más paz y ahora hay guerra, se matan unos con otros porque al jinete se le dio una espada. Y aquí viene la mortandad y viene todo este tiempo de tragedia, porque en el versículo 5 que estamos leyendo es el tercer sello que da paso al tercer caballo, un caballo negro, cuyo jinete, ¿qué es lo que porta? Una balanza. Y ya hemos leído a la luz de la escritura qué es la balanza. Aquí no consiste en qué piensa usted o qué pienso yo, qué significa la balanza. No, en toda la Biblia vimos que la balanza significa justicia. Peso justo, pesa cabal es la que le agrada al Señor. No haréis injusticia en los juicios, dice la escritura, ni en las medidas de peso ni de capacidad, Levítico 19:35. Tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo, un hin justo, unidades de medida justas. Levítico 19:36. No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña. Deuteronomio 25:13. El peso y las balanzas justas son del Señor, todas las pesas de la bolsa son obra suya. Proverbios 16:11, en fin. Muchos pasajes que citamos en su oportunidad y espero que usted los tenga apuntado ahí en su cuaderno. Si es que así ha sido, si no, yo le puedo dar después este listado enorme de referencias para entender que la balanza tiene que ver con la equidad, con la justicia. Bien, como nosotros sabemos, la creación está sujeta al pecado, está caída y nos preguntamos, ¿hay justicia en este mundo? ¿Hay una balanza justa? De ninguna forma. El Señor critica duramente a Israel por esta constante actitud de injusticia, en donde los que tienen más no actúan con justicia. Y eso da paso a un hambre que va a haber, ¿no es cierto? Una mortandad por hambre, por escasez, que en cierto modo ya lo estamos viendo, cuando los que han viajado para el sur, ¿cierto? Veía la pena, unos tremendos puentes que uno cruza y se supone que en algún momento ahí hubo ríos. No hay nada, hermanos. Puras piedras. Es increíble. Y esta escasez de agua, esta sequedad que hay, esta aridez que se va ampliando en nuestro territorio al menos, y en fin, en todo el planeta, va a dar paso a una gran hambruna en el futuro. Y aquí lo presenta, ¿no es cierto?, con la escasez de lo más básico para vivir, el trigo y la cebada, para hacer pan. 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario. Acuérdense que en ese tiempo las clases sociales ya existían, siempre han existido. El hombre no ha podido derribar ese flagelo de la humanidad y de la sociedad que es las clases sociales. Algunos han postulado teorías, ¿no es cierto?, sus axiomas políticos, filosóficos inclusive, para poder al menos estrechar la desigualdad. Pero lamentablemente no se soluciona. El Señor Jesucristo lo dijo advirtiéndole a los discípulos, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Lo que nos da a entender, hermano, y lo citaba nuestro hermano, cuando el reino de Dios venga a este mundo, ahí se hará justicia. Así como se hace en el cielo, así también en la tierra. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, ahí sí que va a haber justicia, va a haber una balanza justa, va a haber un equilibrio en las cosas y vamos a gozar. Bueno, nosotros ya vamos a estar glorificados, pero quienes pasen al gobierno milenial realmente van a ver justicia. Pero justicia verdadera. Porque quien la va a impartir es el justo por excelencia, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese tiempo, Dios va a juzgar esta desigualdad, pero en medio de hambruna, en medio de necesidad. En el tiempo del Señor ya se hacía notar quienes podían comer pan de trigo eran las clases más acomodadas, más pudientes, podríamos decir. Pero el resto tenía que comer pan de cebada. Es decir, cuando habla de trigo y cebada, está mostrando que este juicio llega a todos los hombres, salvo una élite, que es la élite que el Señor tiene reservada para darle un castigo ejemplar al final del tiempo. No dañes, dice el texto, el aceite en el vino. Imagínense, en ese tiempo va a haber una hambruna tal que lo básico va a ser escaso, un pan. ¿Cuánto más escaso el aceite y el vino? Porque eran privilegios de las élites de siempre. No, no sé si usted ha oído hablar del caviar. Yo no sé si alguna vez ha probado el caviar, ¿ya? O la carne de wagyu, que se llama, ¿cierto? Es muy escasa para nosotros, ¿no es cierto? A ver, yo me acuerdo cuando era más chico y veía en el supermercado, permítanme esta cosa muy doméstica, y se iba a los pasillos de los alimentos y había, no sé, unos aceites que vienen en tarritos. Carísimos, ¿no es cierto? No sé qué tendrán esos aceites, pero son carísimos proporcionalmente al que uno consume, ¿ya? Entonces uno dice, no, eso no alcanza para la gente común y corriente. Es un aceite que los pueden solamente adquirir la gente que tiene mucho dinero. Entonces, uno cuando va asociando esas cosas muy simplonas, muy domésticas, proyecta todo esto al tiempo bíblico, cuando el aceite y el vino eran elementos que abundaban, pero en las casas de las élites. Entonces, fíjense que todas las desgracias, por ejemplo, las desgracias que veamos en este planeta, en la sociedad, siempre afecta en cierto estrato social para abajo. Inundación, terremotos, aluviones, y suma y sigue. Usted ve que hay una élite que nunca sufre nada. Pero el Señor les tiene un castigo ejemplar. Pero no por el hecho de que tengan dinero. El pecado de ellos no es tener dinero. El pecado es que no reparten el dinero. Si ese es el punto, hermanos. La avaricia de acumular es la que estamos viendo y por eso que es importante señalarlo. Este caballo negro que trae el jinete, la balanza de justicia, trae consigo el castigo a la sociedad producto de esta injusticia, porque la carestía de alimentos es producto precisamente por esa injusticia social, ese desbalance, esa asimetría social que hasta el día de hoy la vivimos con claridad. Entonces, para dar término a esto, vamos a terminar, valga la redundancia, lo que iniciamos en Santiago capítulo 5. Lo invito a ir a Santiago capítulo 5, no lo vamos a dejar inconcluso porque este pasaje sigue bueno. Santiago capítulo 5. Fíjense que leía por ahí que Santiago estaba estrictamente prohibido enseñarlo en cierto tiempo del desarrollo de la iglesia porque hería duramente la susceptibilidad de la élite. La élite que se siente buena, que se siente justa y que es muy religiosa por lo demás. Pues acuérdense ustedes que son muy pechoños, como se dice. Y ellos dan limosna y ellos cumplen con el 1% de la iglesia, pero con sus empresas crean cientos de limosneros. Esa es la verdad, decía por ahí alguien en un razonamiento muy justo. Es una hipocresía. Entonces Santiago capítulo 5 versículo 1 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Ya, aquí hay un llamado de atención, de juicio. ¡Ay de vosotros! Es como un ¡ay de Isaías capítulo número 5. Todo lo que es un ¡ay!, esta interjección ¡ay!, es juicio de Dios. ¿Ya? La A con la Y es un quejido, es un lamento. ¡Ay de lo que va a venir a ustedes! Pero implícitamente a los ricos, como lo hemos dicho, el original aquí la palabra plutos, plutócrata, ¿ya? La plutocracia. Es un término clásico griego. Usted dirá, ¿de dónde sale ese término? Ese término es griego, pero habla de los que tienen el poder respecto a la posesión del dinero. Hoy día, nosotros decimos, existe hoy en día aquí en Chile, por ejemplo, los plutócratas. Este es un país, me parece trabalengua, un país plutócrata. Los dueños son los ricos y que siempre están detrás de los gobernantes. Entonces, el pueblo se pelea por los gobernantes, siendo que quienes tienen el control realmente son los que están detrás del poder ejecutivo. Es decir, del presidente de la República. Atrás hay poderes, pero que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Esa es la plutocracia. Y a esos el Señor le está hablando. Esos que tienen la debacle social, hermano, lo que hemos dicho. Mire, el pecado de la sociedad en este tiempo, la inflación, yo estaba leyendo un poco, Estados Unidos está llegando a una inflación sobre el 7%. Imagínense. ¿Y cuál ha sido el pecado? Que la gente tenga más dinero. ¿Qué le parece? Esa es la tremenda economía de los plutócratas. O sea, para que la economía ande equilibrada y ande bien, usted tiene que andar sin ninguna chaucha en los bolsillos. Tiene que vivir al 3 y al 4. ¿Qué le parece? Esa es la economía de Dios. Ya lo hemos dicho, hermano. El Señor ya reveló cómo debería ser. Sabemos que no va a ocurrir. El que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. ¿Por qué? Porque el que recogió más debía repartir, subvencionar a aquel que había recogido poco. Entonces dicen los plutócratas, y toda esta teoría del capitalismo, ¿no es cierto?, brutal, dice, es que eso fomenta la flojera. No fomenta el emprendimiento. Y muchos de las personas pobres creen ese argumento. Pero debemos tener cuidado, hermanos, porque el pecado de la avaricia es tan nauseabundo como el pecado de la flojera. La flojera también debe ser sancionada. Aquí no busquemos resquicios para justificar la injusticia de la plutocracia. ¿Se entiende? Ellos no quieren repartir. Y no van a repartir, porque lo dice el texto. Por las miserias que os vendrán, y le dice, llorad y aullad. Es decir, implícitamente les está diciendo, vamos lobos. Lobos que tendrán que llorar, tendrán que clamar en el tiempo del juicio. Fíjense que citamos dos pasajes acá, por ejemplo, en Ezequiel, solamente citarlo, ¿no? No me voy a detener mucho para avanzar. Ezequiel 22:27 dice, sus príncipes, es decir, los poderosos, en medio de ellas son como lobos, que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Pero es palabra de Dios. ¿Se imagina usted esto citarlo en un tedeum? El tedeum evangélico así, con todas las autoridades acá. Imagínense, nos invitaran allá un día a subirnos ahí. Debo y despedí, hermano, a escobazo limpio nos sacan. Entonces, pasajes que son realmente de un entendimiento literal. Ahí no hay nada que interpretar. Por ejemplo, Sofonías también. Sofonías dice en el capítulo número 3, versículo 3, dice, que me impresiona a mí, dice, sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. ¿Con qué crudeza el Señor describe a estos poderosos que tienen el dinero, hermanos, que no quieren repartir? Entonces, Sofonías capítulo 3, versículo 3. 3:3. Lobos rapaces, lobos de rapiña, llorad y aullad. Mira el versículo 2, Santiago 5:2. Vuestras riquezas están podridas, dice el texto, y vuestras ropas están comidas de polilla. Como ya lo decimos, hay una estrechez en lo que el Señor Jesucristo reveló respecto a esto, respecto a las riquezas, respecto a la plutocracia o respecto a servir a un dios griego de las riquezas, cuyo nombre, ¿se acuerda?, era el dios Mamón. Porque no se puede servir al Señor amando a otros dioses. Por ejemplo, dice el Señor acá en Mateo 6:19, todavía estamos en el repaso, que espero que no nos tome todo el tiempo. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, la corrosión, corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es decir, las riquezas de este mundo, las posesiones, ¿cierto?, pueden capturar el corazón. Después, más adelante, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimaré al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esa palabra riqueza, por ejemplo, la 1909, la declara abiertamente como: no podéis servir a Dios y a Mamón. Lo pone literalmente para que entendamos que el Dios de la riqueza es el Dios Mamón o Pluto, también en su equivalencia, porque esos dioses tenían esa, ¿no es cierto?, significado equivalente. Ahora, cuando acá Santiago dice, ¿no es cierto?, en el capítulo 5, versículo 2, vuestras riquezas están podridas, descompuestas. ¿Qué es lo que se descompone, hermanos? Así como el maná se descomponía por pretender guardarlo y no repartirlo, todo lo que usted guarda sin compartirlo se descompone. Por ejemplo, hay un elemento que nace precisamente, una descomposición que nace precisamente de almacenar algo sin luz, sin aire, porque está guardado, que son los hongos. ¿Ya? Cuando usted guarda un alimento por ahí, por no repartirlo lo quiso guardar, y un día lo va a sacar y está lleno de hongos. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Vuestras riquezas están llenas de hongos, están podridas, están descompuestas por no haberlas repartido. Eso es lo que está enfatizando Santiago. Están podridas porque quedaron guardadas mucho tiempo. Si, como lo hemos dicho, hermano, es tanto el dinero que tienen que les va a faltar vida para gastarlo a ese nivel. Y vuestras ropas, ¿qué más dice? Están comidas de polilla, porque están almacenadas de tal manera que la polilla hace su trabajo. Y como no la usan habitualmente, como tienen una prenda para cada día del año, ¿no es cierto? Y de repente la sacan, está toda carcomida de polilla, está toda comida. Por eso que uno inmediatamente asocia lo que dijo el Señor: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Un claro llamado a tener esa actitud de renunciar, ¿no es cierto?, a este pecado que llevamos dentro, que es la avaricia. El Señor dijo: mirad, los dijo a todos nosotros, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así, paralelamente, podríamos decir: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El óxido, hermanos, el orín, el moho, el hongo, dice, testificará contra vosotros. Versículo 3, vuestro oro y plata están enmohecidos, es decir, están corroídos, hermanos, por la descomposición. Y ese moho, ese hongo, ¿cierto?, producto de haber estado guardado tanto tiempo, testificará contra vosotros y será el testigo en ese tiempo del juicio. Y mire cómo lo presenta Santiago, dice: y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Este lenguaje es muy parecido a lo que Pablo presenta a los romanos en el capítulo 2. Mire, si quiere ponerlo como referencia. Dice Romanos capítulo número 2, versículo 5, dice, hablando del justo juicio de Dios, dice en el versículo 5, Romanos 2, 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, note lo que dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estamos hablando de un caso muy puntual, que es la riqueza material. El acumular y acumular y no repartir, ¿cierto? es acumular tesoros, doble porción de ira para el día de la ira. Eso es lo que está diciendo. Entonces, de alguna manera, esto nos evoca, hermanos, el castigo de la gran ramera, porque acuérdense ustedes que hay una mujer que para algunos ha sido un misterio quién es la mujer, una mujer que se viste de escarlata, donde tiene una aparente nobleza y que han fornicado todos los reyes de la tierra, ¿ya? Con esta mujer, que es en un sentido simbólico. Y no lo podemos entender sino a través del paralelo de la doncella esposa de Cristo. Es decir, el Señor tiene una esposa, una desposada, una doncella, una virgen, sin contaminación, vestida con un vestido de lino fino, limpio, resplandeciente, sin arruga ni cosa semejante, que él mismo logró en la cruz. Pero hay una mujer que se hace pasar por la esposa, que es la falsa, que se viste de lino fino, de púrpura y de escarlata. Nunca la iglesia sale descrita como con vestiduras de púrpura y escarlata, sino que lino puro, blanco y resplandeciente. La púrpura y escarlata, dicho muy de paso, es la vestimenta hasta el día de hoy de la nobleza. Los nobles, los príncipes, los que tienen el poder, la élite de la cual estamos hablando. Aquellos que usan esos sombreros de copa, ¿lo ha visto? Los que ya transpiran dólares, hermano. No sé cómo decirlo, ¿ya? ¿No? Y una vez mostraban los baños con sus llaves de los lavatorios de oro, etcétera, etcétera. Es una burla a la raza humana. El Señor está todo mirándolo, hermanos. Por eso que dice el Señor, mía es la venganza. No es nuestro tema salir a pelear por luchas de clases. Tenemos que nosotros tener paciencia hasta la venida del Señor. Quiero enfatizar eso para que no se vaya mal a interpretar. Pero esta mujer, no cabe duda que es la falsa iglesia, la que ha presumido ser la iglesia, la que se viste de lino de púrpura y escarlata y que presume ser la iglesia de Cristo con la cual han fornicado, es decir, han tenido esas amistades íntimas, todos los reyes de la tierra, es decir, todos los colores políticos se han acostado con ella. Es la iglesia oficial. Y cuando digo, para ser justo, la madre evidentemente es la iglesia católica, pero tiene hijas. Por eso que dice madre de, la madre de las abominaciones de la tierra. Y si tiene madre, ya vamos a hablar en un momento, especialmente de la ramera, es porque tiene hijas. Ya. Y no cabe ninguna duda que ahí entra también gran parte de la iglesia evangélica, que se acuesta, que fornica, que es impura con cualquier político que se le cruza. Debemos decir las cosas como son. Ahora, respecto al punto, como dice Santiago, que vuestro modo testificará con vosotros, y dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros, un lenguaje tremendo. Miren lo que dice Apocalipsis 18 respecto a la caída de esta Babilonia. Versículo 4 en adelante, al versículo 6 vamos a dar lectura. Apocalipsis 18, 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y aquí viene la parte central, versículo 6, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Acumulación de ira para el día de la ira, hermanos. Ahora, cuando dice salid de ella, pueblo mío, aquí no es la iglesia cristiana, no es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo en este episodio, en este acontecimiento, ya ha de estar glorificada. Se refiere a su pueblo amado, al pueblo de Israel, que va a establecer ese vínculo, porque el anticristo, acuérdense ustedes, que tiene una religión, y esa religión es precisamente esta mujer. Entonces va a haber una especie de ecumenismo entre el judaísmo y esta religión. A cambio de la paz, en Jerusalén a cambio del templo en Jerusalén, a cambio de todos los beneficios temporales de los judíos, pero en un momento no se van a dar ni cuenta que ellos van a estar inmersos en la ramera de Babilonia, como en cierto modo hoy día muchas facciones evangélicas están metidos dentro de este sistema nefasto y terriblemente anticristiano. Entonces ahí cuando le dice pueblo mío, salid de ella, se está refiriendo al pueblo de Israel. Pero la parte central es como dice el versículo 6, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Ella ha acumulado ira para el día de la ira. Y si seguimos leyendo más adelante, dice que los mercaderes, por ejemplo, en el versículo 11 dice, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Versículo 12, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, etcétera, etcétera. Es decir, todo este negocio fraudulento, lleno de avaricia, lleno de rapiña, ha sido hecho bajo la bendición de este sistema corrupto que se hace pasar como la iglesia de Cristo. El Señor la va a destruir a esta mujer antes de que Él vuelva. Y si usted sigue leyendo, y en algún momento lo vamos a tratar, el Señor llama a alabanza el que el Señor haya destruido a esta mujer. ¡Alegraos! Porque ha sido destruida, dice el versículo 2 del capítulo 19, ¿cierto? Ha sido juzgada la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella. ¿Cuántos han muerto producto de ella? Dicho muy de paso. Volvamos a Santiago, hermanos. Versículo 4. He aquí el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. A veces nosotros podríamos decir, así como está ese clamor ahí, precisamente en Apocalipsis capítulo 6 de los sellos, dice, ¿hasta cuándo, Señor, no vengas la sangre de los que han caído? Hay un anhelo de justicia, hermanos, ¿cierto? Pero tengamos paciencia porque esa justicia va a llegar. De la misma forma, los obreros claman, ¿por qué no se les paga? ¿Ya? Nosotros vemos acá que el Señor, y lo estuvimos citando en su oportunidad, quizás lo tengo acá apuntado más fácil, dice, por ejemplo, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, el salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. ¿Ya? No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Levítico capítulo 19, versículo 13 y versículo 35 al 36. No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. Deuteronomio capítulo 24, versículo 15. Pero hay uno que a mí me sorprende mucho, que dice, ¡ay de aquel que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho! Que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. Fíjense que aquí hay un versículo que no lo tengo apuntado, pero lo voy a leer. Ahí mismo en Jeremías 22, por si acaso. Jeremías 22, versículo 13, ¡ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo! El versículo 14, este que quiero citar, que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y le cubre de cedro y la pinta de bermellón. Es decir, esto nos habla de el tiempo de hoy, hermano, ¿eh? El tiempo de siempre, pero hoy nosotros vemos cuando se construyen hasta tremendas casas, hermanos, que dentro de una pura habitación, quizás cuántas casas, no estoy exagerando, casas básicas caben ahí, hermanos, espaciosas, qué sé yo. Y más encima, no se les paga el salario. Eso el Señor lo está mirando. Eso el Señor lo va a vengar. Esto que estamos leyendo, hermano, no requiere mayor interpretación. es aceptar que el Dios justo le va a pagar con justicia a este grupo que no ha querido ser justo con los trabajadores. Entonces dice, aquí clama el jornal de los obreros que no les ha sido pagado por engaño. Nos falta el engaño y el resquicio legal, como lo hemos dicho, para no pagarle al trabajador. Aquí mismo en Chile, hermano, aquí mismo en Chile, un empleador puede no pagarle las cotizaciones obligatorias a un trabajador y solamente declarárselas. ¿Sabía usted? Y cuando llega el momento en que las cosas andan mal, ¿cierto? Ahí pasan a ser socios con el trabajador, pues. Nos fue mal, dicen, nos fue mal. Pero cuando les va bien, a ellos les va bien y el trabajador no es partícipe de los tiempos de bonanza. Y después la empresa quiebra y no le pagan un peso, hermano, so pretexto de que, pucha, nos fue mal, yo te quiero pagar, pero no te puedo pagar. Bueno, el Señor está viendo todo eso, hermanos. El Señor dice que recibe el clamor de los obreros. Y por eso que insisto, hermano, esto fue prohibido, voy a terminar porque se me fue el tiempo, fue prohibido la lectura de estos pasajes en la lectura oficial, valga la redundancia, de las liturgias de la iglesia de Roma, y hasta el día de hoy usted no va a encontrar una iglesia evangélica que hable de este tipo de cosas. Porque ellos mismos en sus propias asambleas tienen este tipo de opresión y de manejo, ¿no es cierto?, y de manipulación a fin de sacarle el dinero a la gente. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Padre Celestial, vamos a tu presencia una vez más para darte las gracias por tu palabra, que es dura, que es cruda, que es martillo que quebranta la piedra, pero que es necesario. Gracias porque confirmamos que la profecía bíblica nos permite discernir el presente. Cosas que han sido escritas miles de años antes, miles de años antes, inclusive en el tiempo de la ley de Moisés, siguen ocurriendo de manera literal el día de hoy. La injusticia, la balanza arreglada, los resquicios legales para no pagar justamente al trabajador, algo que tú aborreces, sigue ocurriendo. Pero gracias, Señor, porque hay esperanza, porque va a haber justicia. Ayúdanos a nosotros, Padre, a no acumular ningún tipo de rencor, sino que vivir en paz, quieta y reposadamente, pero sabiendo de que un día tú, con justicia, vengarás todas estas cosas. Ayúdanos a esperar en ti. Como incluso lo dice el texto más abajo, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ese es nuestro consuelo, ese es nuestro descanso. Ayúdanos a que eso sea una realidad en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén.